Bien, 4 minutitos de la hora 10. Seguimos adelante con Rebeldes sin Cauce. Bueno, presentábamos en el espacio anterior algunas definiciones, macro definiciones de lo que ayer Sergio Massa estuvo presentando como grandes lineamientos de la política económica nacional. Pero queremos saber también qué pasa por estos lados y queremos empezar a charlar y de a poco con los referentes locales a nivel territorial, ¿sí? De lo que va a ser seguramente no solamente el acoplamiento a estas medidas económicas, sino también las perspectivas que se abren para el año que viene, repensando un poco, bueno, va a ser un año electoral, no se habla de candidaturas, pero hay que hablar más de política. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a mapear un poco el territorio pampeano, vamos a empezar a hablar con los referentes de cada uno de los lugares, y arrancamos por el municipio de General Hacha, pensamos en Abel Zavarotz, alguien que no es justamente oficialista, pero que en su gestión viene teniendo acercamientos, diálogos y sobre todo sinergia para trabajar en conjunto con el gobierno provincial. Entonces nos parece una palabra interesante de tener en los micrófonos de Radio Nacional. Buen día, Abel Zavarotz, bienvenido a Radio Nacional Santa Rosa. Juan y Depián, Tamara Rodman y Mariana Cornejo los saludan. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día, Abel. Bueno, en primer lugar, como intendente a cargo de una gestión del Ejecutivo Municipal, preguntar las primeras reflexiones que surgen de los anuncios macroeconómicos de ayer.
A ver, en todo lo que ha pasado en este último 2 meses, claramente pareciera que a los municipios no les golpeara, pero les termina obviamente afectando, digo, por lo que significa una masa salarial o la adquisición de bienes o la realización de obras. Por lo tanto, en todos los casos nos golpea tanto a la comunidad en general, pero también a los estados que tenemos hoy la responsabilidad de gobernar. Y todo lo que significa la búsqueda de diálogo, de consenso, de tratar de normalizar las variables en algún caso, no nos olvidemos que pasamos de un tipo de cambio del dólar de 350 pesos a 280 o 290 con oscilaciones, pero lo que quiere tener en todos los casos debe tener el país es una estabilidad. Y yo creo que el año que viene, sin ir más lejos, vamos a cumplir 40 años de democracia. Hemos logrado entre todos la normalidad institucional, pero estamos en deuda con la normalidad, digo, de las situaciones económicas o sociales, y creo que lo que nos debemos todos los argentinos, y creo que lo mencionó en el mensaje el que era presidente de la Cámara de Diputados, es ir en búsqueda de los grandes acuerdos en temas que son centrales. Entonces, es de la única forma que nosotros podemos recuperar el lugar que nos corresponde en el contexto internacional.
¿Habrá posibilidad de que ese nivel de entendimiento, de propensión al diálogo, se sostenga en los territorios del interior, sobre todo que siempre somos como el último furgón de cola a la hora de recibir por lo menos claridad en términos de previsibilidad, que es lo que se necesita para gestionar, o de los fondos que pueden llegar para poder seguir gestionando?
Yo tengo la aspiración de que sí. Nosotros, los que estamos en la primera zona de combate y en el día a día con la gente en el territorio, necesitamos de estos acuerdos y de estos consensos. Nosotros no jugamos las ligas mayores, seguramente, y no tenemos las herramientas para la cuestión macro. Lo que sí, claro, nos impactan mucho, y en eso es lo que pretendemos, es que vayamos en esta búsqueda de consenso, porque si no, el país o una provincia o una localidad tiene consecuencias desde el punto de vista de toda naturaleza. Si a la pandemia, que ya de por sí generó consecuencias, le sumamos una falta de acuerdo y agudizamos la grieta, creo que no estamos contribuyendo demasiado. Creo que tenemos que empezar a ser responsables en muchos de los casos, de ambos frentes políticos, que son los que predominan el escenario, digo, nacional, y también el provincial y demás, tener este tipo de conductas responsables, porque en definitiva, y también lo dije ayer en una entrevista, uno cuando ve lanzamientos o candidaturas o especulaciones de esta naturaleza, creo que estamos perdiendo de vista a la gente, a la sociedad, y nos estamos mirando a nosotros mismos, digo, a los políticos. Y me parece que hoy no es momento. Hoy es momento de gobernar, de estabilizarnos, para después, a futuro, obviamente, empezar a crecer, y ya habrá tiempo de hablar de elecciones.
Y desde la oposición, de la cual formás parte en este momento, ¿están dispuestos al diálogo?
Ah, yo te puedo decir desde donde yo estoy, yo te puedo dar mi experiencia personal, ¿no? No, hay determinados escenarios que no es que no me corresponda, pero uno cuando va a un lugar como un municipio tiene que hacerlo en su pago chico, en su lugar de acción, y nosotros lo hemos podido hacer. Te voy a dar ese contexto. Nosotros tenemos un cuerpo de concejales de 8, de los cuales solamente 3 son del oficialismo, el resto son de otras fuerzas políticas. Y hemos tenido aprobado el presupuesto de los 3 años, hemos tenido aprobado los balances, remitimos los balances en tiempo y forma, de hecho tenemos aprobado hasta diciembre del año pasado y remitido hasta el mes de marzo, con lo cual esos son los mensajes que tenemos que dar. Y el diálogo permanente en los temas centrales, obviamente puede haber discrepancia, es parte de lo que es la democracia, pero desde el ámbito que nosotros estamos, hemos dado clara muestra en ese sentido, y de hecho tenemos una normalidad institucional que particularmente a mí me reconforta, porque ha tenido a lo largo de su historia política mucha conflictividad que tuvo que ver con, en algún momento, con intervenciones del Consejo Deliberante en el año 87, con destituciones, con lamentablemente la pérdida de algún intendente en su gestión. Entonces, para nosotros sí es un valor más que significativo el diálogo y esto que te decía de la búsqueda de los consensos.
Uh-huh. Ahora, a ver, como intendente de Hacha, que es parte del enclave productivo de la provincia, pensando que el sector ganadero también es importante, su incidencia en el municipio, ¿cómo te ves, de articulador de ese diálogo con un sector productivo que está, no voy a decir parapetado, pero que ya no confía demasiado en este llamado al diálogo y que presiona justamente para ir en otro sentido?
Yo creo que, a ver, con lo poco que entre la Asunción y demás que se está dando, creo que hay señales de diálogo. De hecho, creo que va a haber una mesa de diálogo tanto con el sector industrial, con el sector laboral, lo dijo el nuevo ministro, también con lo que creo que es la mesa de enlace, con lo cual se va dando. Y en el caso nuestro, que son pueblos que dependen mucho de la ganadería y demás, siempre hemos tenido en ese sentido, tenemos 3 ferieras muy importantes en la localidad que dan muchísimo trabajo y que también generan ingresos para la localidad por vía de hacienda, para que vos te des una idea de la dimensión y la importancia que tienen para nosotros. Representa hoy en lo que es recursos propios el 48% de la recaudación propia.
Opa, es mucho.
Entonces, sí. También nos importa que ese sector no se vea perjudicado, digo, porque esto es una ecuación que no es un sector favorecido y el otro perjudicado. Tenemos que buscar un equilibrio en todos los casos.
¿Y por dónde pasaría ese no perjudicar al sector que ves claramente? ¿Por dónde te parece que pasa? Porque ellos dicen no tocar los impuestos.
Nos exceden a nosotros, pero lo primero que tiene que pasar es que el diálogo no se dé a través de los medios de comunicación, que se sienten y que se vea cuál es el cuadro de situación y lo que te decía hoy, las herramientas que tiene que empezar a aplicar el gobierno, primero, para lo que dijo el ministro, que es tener la caja suficiente o la reserva suficiente para estabilizarlo, tener una responsabilidad fiscal, y en lo que nos toca a nosotros, que te decía de la planta permanente, digo, de estabilizar y no ingresar más gente al Estado, como una forma de resolver el problema o el paliativo que significa no tener trabajo. En el caso nuestro, lo hemos tomado, por un lado, como un elemento dinamizador de la economía local, con obras públicas municipales, que contratamos cuadrillas de trabajadores locales, son de cerca de 30 o 40, pero culminadas las obras que se están realizando, vuelven a la actividad privada, porque además hay que decirlo, en la pandemia lo que es la obra privada siguió funcionando por una cuestión de que la gente no podía salir, no podía viajar, e invirtió en ese sentido. Bueno, creo que tenemos que tener más los programas que tiene y que hemos articulado tanto con el gobierno nacional y provincial, con el banco de herramientas, con los emprendedores, con los créditos de economía social. Digo, tenemos que ver todas las aristas para, desde lo que está a nuestro alcance, poder llevar adelante.
Uh-huh. Ahora, esta sinergia que se da naturalmente por ahí en los territorios, producto bueno de la cercanía, de un acervo común, y que tiene que cambiar una interna nacional que en ambos frentes, tanto en Juntos por el Cambio como claro, en el Frente de Todos, está abierta. En el caso del oficialismo pampeano, digamos, lo que está saliendo a rodar es el tema del desdoblamiento de las elecciones. Dentro del Frente Juntos por el Cambio, ¿qué es lo que se está hablando y cómo ven la posibilidad de desdoblar elecciones?
Yo tengo una postura muy personal, que es política desde siempre. Yo creo que el desdoblamiento, no para esta elección, sino que tendría que darse siempre entre una elección provincial y una nacional, porque hay que plebiscitar dos gestiones distintas, como primer punto. Pero para que no sea una herramienta del gobierno de turno, y no lo hablo de La Pampa, sino del resto de las provincias también, debería hacerse de un marco de una ley, que uno diga y que sepa que el tercer domingo de mayo, cada 4 años, hay elecciones a nivel provincial. Por lo tanto, no jugamos con una especulación de la discrecionalidad, que la convoco, la desdoblo cuando me conviene y cuando no, no. No sé si soy clara.
Sí.
Entonces, me parece que ese tipo de señales de institucionalidad van dando también seriedad a esto que muchas veces se nos critica, que es utilizar determinadas prerrogativas para favorecernos o, en todo caso, para sacar una ventaja. Creo que es época de empezar a dejar ese tipo de prácticas.
Y Abel, ¿dónde te ves en esas elecciones, en las próximas elecciones? ¿En qué lugar?
¿En lo personal?
Sí.
Mira, yo tengo un tema de salud a resolver del último estudio que me tengo que hacer en octubre, que me vienen dando hasta acá bien, y después obviamente resolveremos, pero en todos los casos no hay, la opción seguramente o dentro de las posibilidades que van a estar es intentar ir por nuevo periodo en mi localidad, porque hay obras en curso, pero honestamente hoy no lo tengo resuelto. Espero, he priorizado también mi salud por la situación que pasé, como para resolverlo en su debido momento, y también la familia, que es la que uno por ahí más pierde con este tipo de trabajo, pero que también disfruta mucho.
¿Y cómo ves de que ya se han lanzado algunos nombres como Maquieira, como Marino, para gobernador de La Pampa?
No estoy de acuerdo. Creo que yo lo digo obviamente desde mi territorio. Creo que hay tantos temas por resolver. Yo tengo mañana que resolver temas. No tengo la posibilidad de proyectarme más adelante. Creo que es precipitado, que hay tiempos, es un poco lo que decía hoy. Digo, para elecciones o para campaña, ya va a llegar el 2023, y si es posible que transcurran 2 o 3 meses, como para después, seguramente el calendario va a ser muy agitado, porque puede haber internas, puede haber obviamente las elecciones provinciales, puede estar las PASO, después las elecciones generales, pero creo que hay tiempo. Me parece que el 2022, con la situación que estamos atravesando, nos debe ocupar mucho más en esto que te decía hoy, de sentarnos y hablar.
Ahora, Abel, con ese diagnóstico, del cual compartimos también, pero es cierto que si dejamos de discutir lo importante que es, digamos, justamente, bueno, este pacto social de gobernabilidad, de formación de dirigentes, etcétera, es como que siempre vamos detrás de la contingencia y no podemos nunca darnos los espacios para poder justamente plantear esto. En ese sentido, ¿ves que hay... Hablabas de los 40 años de democracia, ¿no? ¿Ves que hay madurez en el pueblo de a pie en entender también esto de no dejarse llevar por espejitos de colores y empezar a demandar de la dirigencia, digamos, decisiones más sensatas, más acordadas, más amplias?
Mira, te voy a ser muy sintético. Creo que cuando se dan respuestas como que aparecen candidatos antisistema, y lo sabés a quiénes me refiero o a quién me refiero, está claro que hay un disconformismo, porque por ahí con los excesos que muchas veces lo que nos ha costado y lo que llevó a nuestros dirigentes, yo siempre rescato figura o una me quedó de joven una imagen muy fuerte cuando había un intento de golpe institucional por los carapintadas allá en el balcón de Alfonsín con Cafiero, y donde no hubo ningún tipo de especulación, porque lo que estaba en riesgo era la democracia. Bueno, creo que lo que nos hace falta justamente a las fuerzas políticas ir en esa misma dirección, no con ese nivel, obviamente, de impacto que significaba perder la democracia, pero creo que estamos en condiciones de tener que sentarnos y definir políticas públicas que vamos a tener discrepancias, pero que tenemos que tener no menos de 10 ejes que tengan que ver con la educación, con la salud, con muchos otros temas que son centrales, con la cuestión laboral, que nos tenemos que poner de acuerdo y ser previsibles de acá para adelante.
Bueno, desde el gobierno provincial siempre se ha hablado de una federalización en el territorio, de que se han llevado obras, programas a todos los pueblos de La Pampa, sin importar a qué partido pertenezcan. En tu caso, ¿cómo lo ves a eso? ¿Es así? ¿No?
Sí, es así. Claramente es así. Nosotros hemos tenido el acompañamiento del gobierno provincial. Nosotros tenemos obras estructurales de mucho presupuesto. Estamos próximos a empezar lo que es la travesía urbana, un largo anhelo, tanto en lo que es seguridad vial como también la carta de presentación de turística de nuestra ciudad, lo que es los desagües pluviales, que sabemos que tenemos alguna complicación por una diferencia muy grande entre el presupuesto oficial y las ofertas, pero está en la agenda del gobernador que esto más temprano que tarde se va a lograr concretar. El déficit habitacional que tienen todas las localidades, y H en particular, que obviamente se están construyendo viviendas y estamos cediendo, ayer de hecho el Consejo aprobó sobre tabla cesión de inmuebles para que el IPAP pueda hacer programa y hacer una obra de infraestructura para después hacer programa de viviendas en la localidad. Tenemos todo lo que es el CDI, el Centro de Desarrollo Infantil, que también se va a concretar y se licitó hace 2 semanas o 3 semanas atrás. Y después obras municipales que son realizadas por el municipio, pero también tenemos un acompañamiento de provincia y con recursos propios de lo que significa mejorar espacios públicos y este elemento dinamizador que te digo. Con lo cual, en lo que es la articulación con el gobierno provincial, yo la tuve desde el primer día y se pueden dar muestra de que distintos colores políticos se puede gobernar.
Abel, ¿cómo ves el protagonismo de Hacha para el futuro, ¿no? Porque vos estás nombrando muchas obras y también muchas obras que se van a hacer, ¿no? Como la Ruta 152, ¿no? Que está vista hace muchísimos años y que, como vos recién decías, va a ser un corredor turístico importantísimo. También pensando en los emprendimientos de PYME que tiene en general Hacha, como la vitivinicultura, ¿no? Que ha tenido un crecimiento muy grande. ¿Cómo ves el futuro si por ejemplo la 152 es una ruta que va a ser transitable?
A ver, hay concretamente lo que es la travesía, recién te decía, uh-huh. Juani, para nosotros es en seguridad vial es algo muy importante. Hace 3 años atrás más o menos hubo un accidente que se llevó la vida de un joven y eso nos causó mucho dolor, movilizó, se generó en aquel momento también por los diputados, por el actual gobernador también, que era diputado nacional, y el despacho por unanimidad de todos los diputados provinciales, llevar adelante esto porque nos daría seguridad a nosotros y a los que transitan esta ruta, donde nos permite lo que decías vos, ofrecer. Nosotros somos la segunda plaza hotelera de la provincia, tenemos cerca de 900 camas. Obviamente tenemos que ir en búsqueda de tener una mejor hotelería, pero estamos en condiciones de decir que estamos en el camino indicado, una mejor gastronomía y más gastronomía todavía a la vera de la ruta. Tenemos que adecuarnos a la nueva forma de turismo, porque esto es permanentemente reubicarse en la cancha como para decir tenemos que ir por este lado, que es los motorhome, y proveer de servicios a lo que es un turismo un poco más gasolero, más económico. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos todo una... Y eso es obviamente elemento generador de trabajo directo e indirecto, y ofrecer lo que nosotros podemos ofrecer también como localidad, que es disfrutar lo que es una recorrida por la cuestión paisajística, de la Laguna Otracán, de la Laguna de Trehuitrú, de los dos miradores religiosos que tenemos, Seferino y el Cristo, de lo que es el casco histórico de la ciudad, con toda una recorrida. Esta tiene la segunda localidad de La Pampa, la capital histórica de lo que era el territorio de La Pampa Central. Claramente tiene muchos atractivos y ahora estamos recuperando un espacio de un centro cultural muy importante para la localidad, que vamos a disfrutar con artistas locales seguramente, y en alguna vez vas a estar, Juan, acá, porque va a ser muy, muy hermoso. Y esa es un poco la idea de fortalecer de ese lugar.
Bueno, gracias.
Lo acabas de dejar mudo a Juan y de piar.
Bueno. Y Juan y me conoce y sabe que cuál es mi perfil y sabe de la idea de los artistas locales y de los artistas de La Pampa.
Sí. Bueno, te agradecemos mucho, Abel, la comunicación. Si te quedó algo por contarnos, tenés estos momentos para hacerlo.
No. Les agradezco desde ya la atención de llamarme. Y nada, y si alguna chance me está escuchando, la idea de seguir trabajando juntos para para lo que se viene, para disfrutar los 140 años de la localidad y a no bajar los brazos, y también dar un mensaje de esperanza que más allá de esta zozobra o estos obstáculos que hemos tenido desde que asumimos el 2019 para acá, desde pandemia, guerra y el efecto de la globalización que nos impacta a todos, de otras historias de otra índole, estamos por el buen camino y tenemos que trabajar en ese sentido.
Muchas gracias, Abel.
Por favor, a ustedes.
Abrazo.
Hablábamos con el intendente de General Hacha, Abel Sabarot, que hablamos de todo.
Sí.
También de un perfil político muchísimo más cercano que lo general de la oposición, ¿no? Muchísimo más dialoguista.
Es local también.
Y hay
local,
que...